A la licenciada Sandra Montiel, aquí desde la Mesa Grande por Canal 12 y las tres radios, la saludamos. ¿Cómo le va, Sandra?
Hola, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, cuéntenos de qué se trata la ventana jubilatoria y la moratoria jubilatoria.
Bueno, son dos medidas que están destinadas a situaciones diferentes, ¿no? Por un lado, esto que él ha denominado el gobernador y la ventana previsional, que está orientada a aquellas personas que cuentan con los años de aporte, sí, con los 30 años de aporte al instituto, al 30 años de aporte, perdón, en la que pueden ser la sumatoria de años de aportes al instituto y a otras cajas, o exclusivamente al instituto, y que cuentan con la edad jubilatoria, es decir, los 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres. Y aquí la ventaja o lo que plantea el gobernador es que se van a jubilar con el 75%, ¿sí?, del cargo que han tenido en los últimos 12 meses, incluyendo los aportes remunerativos y no remunerativos. Esto está orientado para aquellas personas que hoy están trabajando en la administración central y para quienes también, quienes están en la docencia. ¿Cuál es el cambio sustantivo con lo que hoy tenemos? Es que en la actualidad el cálculo se realiza realizando un promedio de los aportes remunerativos de los últimos 10 años. Y es allí donde...
O sea, se achica la caída en la percepción, en lo que va a terminar cobrando.
Claro, exactamente, porque obviamente con la situación de la inflación y aparte lo no remunerativo, que no se incluye porque, digamos, no hubo aportes en relación a eso, no entra dentro de este cálculo que se realiza sobre los últimos 10 años. Y por ende, el monto real que llega a manos del jubilado es un monto bastante inferior.
Sandra, buen día, ¿cómo le va? Para dejarlo bien en claro, para que aquel empleado del Estado que está en condiciones lo tenga bien en claro, lo que cobraría en el caso de retirarse con esta ventana previsional es el 75% del sueldo de bolsillo que hoy está cobrando.
Que hoy está cobrando, exactamente. Uh-huh. Sí.
Y de la manera anterior, ¿cuánto sería? Un promedio.
Hay que recordar que él siempre está, o sea, cuando quien se jubila continúa realizando aportes hacia la obra social, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ya no obviamente los aportes previsionales. Uh-huh. En la actualidad, lo vuelvo a reiterar, lo que se hace es un cálculo de los últimos 10 años, ¿sí? De los aportes remunerativos que ha tenido este trabajador, claro. Y en función de ello se jubila con un 75% en el caso de que tenga los 30 años de aporte, y a medida que va a, o si por ejemplo tuviera cuando al momento de jubilarse 37 años de aporte, que es lo que pasa con muchos trabajadores, llega hasta el 82%. Digamos, a medida que va avanzando un año más de aporte, otro año más de aporte, otro año más de aporte, se va incrementando ese porcentaje. Pero siempre ese porcentaje realizado sobre el cálculo inicial de los 10 años últimos que ha tenido este trabajador y de los haberes remunerativos.
Uh-huh. Entonces,
que se incorpora ahora lo no remunerativo,
claro.
y del último año.
Uh-huh. Exactamente, que decía que de bolsillo quizás de la manera anterior termina siendo un 50% o menos de lo que estaba cobrando, de la manera anterior,
Sí, siempre depende del organismo del que proviene, del tipo de adicionales que se fueron blanqueando en los últimos años. Uh-huh. Tiene características distintas en cada caso.
Sandra, buen día. ¿Ustedes tienen estimado cuántos integrantes de los empleados públicos están en condiciones de acogerse a esto, y si esto tiene fecha de vencimiento?
Bueno, nosotros tenemos un número de potenciales trabajadores que estén en condiciones de jubilarse, ¿sí? Este es un cálculo que nosotros hacemos en función de nuestra de nuestro universo de trabajadores activos, mujeres y hombres, mujeres con 60 años y más, hombres con 65 años y más. Obviamente que esto requiere individualmente que cada trabajador se presente al instituto con sus papeles para saber si realmente tiene los años de aporte que se está planteando para esta ventana previsional o no, porque no necesariamente que tenga 70 años significa que tenga los 30 años de aporte en el caso de las mujeres. Así que el número que yo voy a dar, digo de nuevo, es un número donde hablamos de la edad jubilatoria y la cantidad de años de aporte depende de la situación particular. Tenemos 4.555 mujeres de 60 años y más y tenemos 2.912 hombres de 65 años y más. Es decir 7.467 potenciales jubilables.
Está bien. Ahora, ¿Y la moratoria está en esta línea o cómo actúa la moratoria?
La moratoria es una posibilidad, y realmente como él lo ha planteado, una moratoria creativa, donde nosotros, tomando la experiencia realmente creo que beneficiosa para millones de argentinos que ha tenido el ANSES, hemos planificado, también hemos planteado una moratoria para quienes tienen 20 años de aporte al IPS, tienen la edad jubilatoria, es decir, 60 años las mujeres y 65 años de edad los hombres, pero le están faltando, ¿sí?, estos 10 años para completar 10 años o menos. Digamos, le pueden faltar 2 años, le pueden faltar 3 años, 4 años, 6 años. Pero en definitiva, hoy no se está pudiendo jubilar porque no está contando. Tiene la edad, o sea, es la situación de mucha gente mayor que también está en la administración pública, que ingresó tardíamente por diferentes razones, blanqueado entró tardíamente, y le están faltando esos años de aporte para poder jubilarse. Tuvo muchos años de aporte, o sea, 20 y más, pero le están faltando algunos años. Entonces, la posibilidad, porque digamos, quien tiene 65 años y le faltan 10 años todavía, es muy probable, bueno, que se vea obviamente en una situación compleja, porque a veces esto viene aparejado con una situación de enfermedad, de enfermedad crónica.
Sigue pagando.
Entonces, ¿no? Esto lo que plantea es esta moratoria, es la posibilidad de que con su propia jubilación vaya realizando los aportes necesarios para completar esos 4, 5, 6 años de aporte que le están faltando.
Bien. Es decir, Sandra, cobraría también ese 75% de bolsillo que cobra actualmente, y de ese 75% se le descontaría de la jubilación los años de aporte que le falta.
Claro, se les descontaría los años de aporte. Son dos situaciones diferentes. Son dos situaciones diferentes y está orientado a dos. Por un lado, nosotros en el primero, en la ventana previsional que presentó el gobernador, nosotros lo que estamos orientándonos a promover la jubilación en aquellas personas, ¿sí?, que ya tienen la edad y que tienen la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse, y que por una cuestión de que no haber reducido sus ingresos no se están jubilando en el día de hoy. ¿Sí? Esa es una situación y va orientada a beneficiar a este sector. Esta medida es otra medida y está orientado a ayudar a aquellas personas que con una edad muy avanzada
le está costando
llegar a la cantidad de años para alcanzar la jubilación. Entonces, la posibilidad es esta moratoria creativa, como la anunció el gobernador, que lo que pretende es que con sus propios aportes jubilatorios pueda ir realizando pueda ir completando los años de aporte que le faltan para irse al sistema.
La última de Daniel para este tema.
Sí, licenciada, buen día, Daniel Leopardi.
Buenos días.
Esta particularidad de que se les va a pagar el 75% del sueldo promedio del último año, como para, digamos, compensar este desfasaje que por ahí a veces es cuestionado, digamos, del tema de la parte que va en blanco y la parte no remunerativa del salario, ¿se va a mantener en el tiempo como una condición inexorable, digamos?
Bueno, en principio el gobernador lo plantea como una ventana ¿sí? Como una ventana previsional con la intención de, así como, como también nosotros podríamos pensar en otros momentos de la historia como un, como fueron los retiros u otras medidas previsionales que se han tomado en el país y en nuestra provincia, pero esto está planteado como una posibilidad, ¿sí? Que tiene un tiempo de duración en principio hasta este fin de año, ¿sí? Hasta diciembre de este año, y tengo, digamos, tengo entendido que nosotros volveríamos a discutirlo y a evaluar la situación a partir de allí. Pero es una medida transitoria.
Claro.
Es una medida transitoria.
Esto usted lo plantea en cuanto al acceso al beneficio, al acceso a esta jubilación especial o como se le llame.
A esta jubilación.
Pero digo, 75%. Esa condición de que les van a pagar el 75% de bolsillo de lo que cobraban trabajando en el último año, ¿se va a mantener también? Digamos, ¿va a ser parte del proyecto de ley?
Por eso vuelvo a decirlo, eso seguramente lo vamos a ir evaluando en medida que se vaya aplicando este programa y vayamos viendo los resultados.
Claro.
Pero en principio está planteado como una medida transitoria. Uh-huh. Continuarla en el tiempo, sí, implica una transformación legislativa que puede ser sujeta a un análisis de distintas legislaciones, distintas leyes que hay en el país.
Claro.
Y obviamente en otras provincias, pero entendemos que de aquí a diciembre no se pueden resolver muchísimas situaciones de trabajadores que hoy están queriendo jubilarse y no lo están haciendo por esta razón. Así que creo, me parece que sería muy interesante, nosotros vamos a habilitar un equipo en el instituto que esté exclusivamente dedicado a explicar esta normativa y a analizar la situación individual de cada trabajador para ver sus posibilidades de jubilarse y contribuir en el menor tiempo posible a que lo hagan quienes tengan la intención de hacerlo.
Sandra, Alejandro Garzón, una pregunta que quizás estaba incluida en la que te preguntó recién Leopardi. El que se jubile con el 75% del salario en estas condiciones, ¿esto lo va a mantener por siempre hasta que fallezca y no se jubile más? ¿No es una cuestión transitoria que por este año o por los próximos dos años va a mantener el 75%, sino el que entre en esta ventana lo mantiene siempre?
Claro, por supuesto. El que se jubile ahora, de acá hasta diciembre, en estas condiciones, mantiene esta situación porque nosotros estamos hablando siempre de que lo que determina el haber posterior para un jubilado siempre es el cálculo de su haber inicial. ¿Sí? Y el cálculo del haber inicial de este trabajador que se jubile desde ahora hasta diciembre va a ser un cálculo
que incluya ese 75
beneficioso, claro, en relación a la situación anterior o a la situación actual que tenemos.
Ahí quedó claro. Gracias, Sandra, ¿eh?
Gracias, licenciada, bueno, muy amable,
¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Ahí Sandra Montiel, todo esto se hace además con fondos de la provincia, con fondos de los propios jubilados, fue un tema que fue trabajado. ¿Me permite, Franco, para los últimos cinco minutos, llevarle una polémica que involucra a los jueces? Muy brevemente. Elvio, el operador, nos va a poner en punta así, cinco segundos de algo que decía hace el miércoles, la fiscal Picasso sobre la federalización del tema drogas. Es muy breve.
La federalización de la droga a nivel nacional viene a la provincia, tiene que venir con ciertas condiciones, porque a la droga hay que combatirla con todo lo que tenemos. Si la federalización de la droga viene con solamente una adhesión en la ley, no alcanza. No solo no alcanza,
¿por qué sino hay temor en algunos sectores de la justicia con el tema de la federalización de la droga?
Yo conversé con la doctora Picasso, creo que sea una persona que a mí me ha enseñado mucho estas cosas y siempre escucho atentamente sus opiniones. Porque,
o sea, federalizar la droga es que
gran respeto.
Los policías intervengan en el tema de droga, la policía nuestra.
Sí. No solo la policía, nuestra justicia también.
La justicia, obviamente. Bueno.
También, porque, yo tengo la idea esta, es cierto, lo de los recursos es todo discutible, lo podemos discutir, todo se resuelve porque son decisiones políticas, en definitiva, ¿no? Ahora, creo que acá hay una herramienta importante que no hay que soslayar. Primero, la policía trabajando. Que de hecho, miren, desde el viernes a la fecha hemos incautado pequeños a dealers, en poder de dealers, Ayer creo que Paco, alguito, unas piedritas de Paco que no lo teníamos habitualmente, a los marihuana y cocaína.
¿En qué zona? En Posadas.
En Misiones. Digamos, ¿pero qué pasa con esto? La policía tiene herramientas porque es una fuerza que está en todo el territorio y que tiene un número de personas como para trabajar. Pero también una cosa es, si está solo la justicia federal, vamos al caso de Misiones, ¿no es cierto? Tres jueces federales con posibilidades de cuatro, de los cuales dos están subrogados, o sea, terminamos con uno al final, que tiene que llevar adelante todas las causas y que tiene que resolver en el marco de sus atribuciones estas cosas. Imagínense ustedes ese potencial de trabajo en nuestra justicia provincial.
Eso está claro, pero hay una sensación como decir, che, si nos van a tirar algo tan grosso, tírenos un cable, no sé, ¿qué se podría hacer?
Es discutible, yo creo que es discutible. Primero hay que tomar la decisión política. Una vez tomada la decisión política, todo lo demás se discute y se puede resolver. Tenemos el recurso humano en la justicia. Estoy hablando de un juez operativo contra, 25 jueces, por decirle, la provincia. Podrían
¿Por qué usted
trabajar.
No quiere nombrar los barrios?
Porque me parece que no hay que estigmatizar a las personas.
¿Pero el vecino no tendría que saber?
No. El vecino lo conoce. El vecino lo conoce. Si cuando voy al foro de seguridad me hace la radiografía de su barrio. Si justamente el objetivo del foro de seguridad era ese, que el vecino marque su agenda de seguridad. Y lo tiene bien clara. Es más, ha hecho acciones pacíficas y tranquilas y permitió resolver muchas cosas. Eso es extraordinario. El trabajo de la gente del foro de seguridad es muy bueno. Y de paso respalda a su policía. Digo que no hay que estigmatizar los barrios. ¿Sabe por qué? Porque hay un barrio de Posada que cada vez que pasa lo dicen ¡tac! Y ahí trabajan, viven empleados públicos también. No solo personas que cometen ilícitos. Ahí viven empleados públicos, viven profesionales, viven personas de la vida diaria que trabajan normalmente. No estigmaticemos decir tal barrio, pareciera ser que ahí está la cueva de Alibaba. No es así. No es así. Creo que son ciudadanos misioneros con derechos y que le asiste el derecho aparte de su inocencia, ¿vale? Ya que estamos con esto de los garantismos, ¿no? Pero que por lo menos se lo tome en cuenta como un ciudadano común y normal y no participando de un esquema hasta oscuro y turbio. No es así y está mal. Así que creo que en eso tenemos que ser muy respetuosos de los lugares de las personas. Lo que sí le puedo decir, nosotros tenemos una mesa que yo me reúno una vez por mes con las fuerzas federales y las fuerzas. Y la última reunión fue el gobernador a la reunión. Y en ese marco es donde se comparte la inteligencia, se trabajan juntos procedimientos, y la verdad que muchas cosas se están resolviendo en este sentido calladito, como es el trabajo de la Fuerza de Seguridad, y poniendo a disposición de la justicia estas cosas.
Ministro, creo que hace dos visitas atrás, un año y medio atrás, nos habló del envío de este proyecto de ley a la Cámara de Diputados que tenía que ver con la actuación de la policía en los casos de droga. Se lo preguntamos a los diputados hace unos días cuando estuvieron acá. ¿Por qué cree usted que no se aprobó todavía eso?
Bueno, pero el poder legislativo es un poder independiente. Pero con esto de la federalización y los nuevos debates, creo que ya tendremos que estar
discutiendo. Sería superador al otro, digamos.
No, sí, porque vamos a tener que discutir otras cosas. Así que bueno, lo importante es que Misiones toma una decisión política firme de darle lucha al narcotráfico. Y dentro de todos los lugares donde se pelea contra el narcotráfico, la pelea del comercio minorista. Uh-huh. Porque esa es la preocupación del vecino. El vecino me plantea eso. Si en la esquina venden las zapatillas colgadas de los cables, que todos sabemos lo que significa. Son marcas. Y ahí me dice la doña Rosa, la vecina, me dice, mire, ahí, en ese lugar, ¿y por qué no le meten preso? Eso dice doña Rosa. Yo no le puedo decir, mira, el proceso indica. No, yo le tengo que decir, sí, tiene razón, señora, vamos a tratar de que no le vendan droga a sus nietos, a sus sobrinos, a sus primos, a quien sea. Entonces, ese es el... Por eso yo decía hoy la frase de esta persona de la justicia, que quedé muy impactado por su frase. La justicia no puede servir, dice la realidad.
Gracias, doctor, por la visita.
Por favor, a las órdenes.